No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Europea va a esperar a mitad de abril para activar en bloque las medidas de represalia por un valor que podría alcanzar los 26.000 millones de euros y que están diseñadas para responder al 25% de aranceles al acero y aluminio europeo que Estados Unidos impone a las importaciones europeas desde el 12 de marzo. Lo hacen, dicen, para continuar con las negociaciones. Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado los desafíos que afronta Europa.
El desafío que tiene ahora mismo Europa es el de crecer hacia adentro y abrirse aún más hacia afuera. Crecer hacia adentro significa potenciar el mercado único europeo y abrirnos hacia afuera significa participar de manera activa y constructiva en el orden multilateral, en los debates globales, sobre todo el de la transición ecológica o el de la inteligencia artificial.
Además, Sánchez ha querido dejar claro que no comparte el término rearme que ha adoptado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para bautizar el plan con el que se busca que los 27 incrementen el gasto en defensa.
El término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. Pero en todo caso, creo que ese salto tecnológico que tenemos que dar también es bastante coherente con lo que hemos hecho durante estos 7 años de gobierno.
El Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 4,5% ante la mayor incertidumbre provocada por los aranceles. Una decisión que llega un día después de que la Reserva Federal hiciera lo propio en Estados Unidos. Esta mañana, por su parte, el Banco de Suiza ha recortado los tipos 25 puntos básicos desde el 0,5% hasta el 0,25%. Y el Banco de Suecia los ha dejado en el 2,25%. En el Parlamento Europeo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha alertado de las consecuencias de la guerra comercial entre Washington y Bruselas y estima que los aranceles impuestos por Trump reducirán el crecimiento de la eurozona y elevarán la inflación.
Nuestro análisis en este momento sugiere que el arancel estadounidense del 25% sobre las importaciones procedentes de Europa a Estados Unidos reduciría el crecimiento de la zona euro en aproximadamente un 0,3% el primer año. Una respuesta europea en forma de aumento de los aranceles a las importaciones estadounidenses aumentaría esta cifra más o menos medio punto porcentual.
Reconoce que estas estimaciones están sujetas a una considerable incertidumbre. Espera que ese impacto disminuya con el tiempo, aunque dejará un efecto negativo persistente sobre el nivel de producción. Y más asuntos, la compraventa de viviendas en España logra su mejor enero en 17 años y alcanza las 60.650 operaciones. Por comunidades autónomas, Andalucía fue la que más compraventas realizó y Cantabria la única con bajadas. Lucía Reyes, más detalles.
Tras subir un 11% respecto al mismo mes de 2024, la compraventa de viviendas marca su mejor cifra desde 2008 y encadena 7 meses de alzas interanuales. Este aumento se dio gracias al repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que subieron más de un 30%, y de las viviendas usadas con más de un 6%. Así lo ha explicado en Capital Radio el portavoz de Idealista, Francisco Ñareta.
El repunte ha venido impulsado por el mercado de obra nueva, que ha representado el 23,4% de las transacciones. El organismo de estadísticas, el INE, cifra en 14.164 las operaciones de viviendas nuevas en este arranque del año, con un alza del 30,9% interanual, mientras que contabiliza 46.486 compraventas de vivienda usada, lo que supone un 6,1% más que en enero de 2024. Por volumen, son las cifras más altas desde el pasado mes de octubre.
El 93% de las viviendas transmitidas fueron libres y el 7% restante protegidas. En cuanto a la tasa intermensual, la compraventa se disparó más de un 20%.
Gracias, Lucía. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha lanzado un mensaje de confianza a las pymes y les ha pedido que aprovechen la ventana de oportunidad.
Estamos en un momento de mucha incertidumbre, donde hay mucho ruido y hay que buscar esa oportunidad por encima del ruido, ¿no? Que tenemos unas bases muy sólidas para aprovechar la ventana de oportunidad que se nos está ofreciendo.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, alerta de un incremento repentino de los precios energéticos de más de un 25% si España repite el error cometido por Alemania de cerrar sus plantas nucleares. En Financial Times considera que los ciudadanos españoles pagarían precios mucho más elevados y obtendrían un sistema menos confiable. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Vamos a tomarle el pulso ahora a la situación de los mercados latinoamericanos. Vamos a chequear cómo se están comportando de la mano de Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar.
Bueno, es un día interesante, día después de esa cita que hemos tenido todos con la Reserva Federal de Estados Unidos y día después de las claras alzas que se veían en la bolsa argentina en particular, recogiendo un poco esa autorización de la Cámara de Diputados para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un día después, además de conocerse en ese país un dato de PIB interesante. Interesante porque se anota el segundo trimestre consecutivo de expansión, ¿no? ¿Qué suponen estas dos noticias para Argentina?
A ver, lo primero, el dato del PIB, el segundo trimestre consecutivo en el cual está creciendo actividad económica. En tener presente que el año pasado Argentina experimentó un fuerte proceso de ajuste fiscal. Venía del año 2023 con un desequilibrio fiscal de 5 puntos de producto y el nuevo gobierno llevó a la economía argentina a superávit fiscal. Y con ese ajuste de más de 5 puntos del resultado fiscal, la economía terminó cayendo 1,8%, pero los últimos dos trimestres del año con una fuerte recuperación. Y explicada en gran parte por lo que está pasando con el consumo privado, lo cual es una buena noticia. Lo segundo, lo del Fondo Monetario, es más pensando a futuro. Argentina tiene vencimientos de deuda con el Fondo Monetario, pero además tiene un problema que está funcionando con un control de capitales, ya que el Banco Central no tiene reservas, básicamente. Cuando uno compara las reservas del Banco Central contra los pasivos en dólares del próximo año, son más las obligaciones que las reservas, con lo cual lo que decimos que las reservas netas son negativas. Entonces, para poder avanzar en el control de capitales, en la eliminación del control de capitales y la flexibilización, se necesita que el Banco Central tenga reservas para defender algún nivel de tipo de cambio en una economía como la Argentina, que piensa mucho en términos de dólares. Entonces, la aprobación por parte del Congreso del tratamiento del Ejecutivo con el Fondo Monetario es un primer paso. El segundo paso debería ser el conocimiento de este acuerdo. La duda fundamentalmente es qué va a ocurrir con la política cambiaria. De nuevo, Argentina, país muy volátil a lo que pase con el tipo de cambio, la relación del peso con el dólar, con lo cual veníamos de varios días de incertidumbre y de caída en los mercados, básicamente por la incertidumbre respecto a lo que va a pasar con la política cambiaria. Bueno, ayer el anuncio de la Reserva Federal, el dato de PIB positivo, más el acuerdo por parte del Congreso para lograr este nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario, empezaron a surtir algún efecto, pero con mercados que todavía están por debajo de lo que se venía viendo hasta hace, yo diría, 2-3 semanas atrás.
¿Y hoy cómo se está comportando en el día después el principal indicador de la Bolsa Argentina, el Merval?
No, bueno, hoy tenemos todo verde y en realidad el principal indicador, como decís correctamente Rocío, es el Merval, pero el principal termómetro de la economía argentina es qué le pasa al tipo de cambio. Para que tengan una idea, es bastante difícil entender a Argentina, pero Argentina tiene bastante atípico, ¿no? Qué difícil. Argentina tiene un sistema financiero equivalente a 15 puntos del PIB, y el ahorro de los argentinos fuera de Argentina es de 70% del PIB. Los argentinos, después de 70 años de estafa al ahorrista doméstico, ¿qué es lo que hicieron los argentinos? Tienen gran parte, si no todo, su ahorro fuera de Argentina. Entonces, la variable clave acá es qué pasa con tipo de cambio, y hoy el tipo de cambio, los futuros que se venían disparando, empezaron a aflojar ayer y hoy están aflojando de nuevo. Y se ve también, como suele ocurrir en economías emergentes, que hay mucha correlación entre renta fija y renta variable. Bueno, hoy vemos todo verde. Pero de nuevo, vemos todo verde después de días con rendimiento, con variaciones negativas por la inestabilidad y la incertidumbre respecto al acuerdo con el Fondo Monetario.
Bueno, y al margen de Argentina, si echamos un vistazo a otros países de América Latina, ¿cuál es la situación esta jornada? Este jueves, ¿qué es lo más llamativo, lo más interesante?
A ver, en Brasil el Bovespa experimentó ligeras variaciones, influenciado por movimiento en el sector de materias primas. En el caso de México salió un dato del IPC que ha mantenido una tendencia estable con incrementos moderados en sectores, el índice de la bolsa de México, en sectores industrial y de consumo. En Chile, el IPSA, la bolsa chilena, tuvo una leve recuperación explicada por el sector minero. Y acá también, Rocío, ya lo hablamos algunas veces, uno quiere saber puntualmente qué pasa en cada país de América Latina, pero América Latina es muy sensible al contexto global. Entonces, toda vez que hay alguna buena noticia del mundo, América Latina se beneficia tanto en renta fija como en renta variable. Cuando vienen malas noticias, como escuchaba la introducción, toda la lucha esta sobre los aranceles, qué va a pasar con la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Bueno, los países emergentes y particularmente América Latina se ven impactados negativamente, donde hay países como Brasil con una situación muy solvente en las reservas del Banco Central Brasilero, que le permite intervenir el mercado de cambio, defendiendo ese tipo de cambio. Países que no tienen una situación tan solvente como Argentina, por eso un control de capitales. Pero después, ¿cuál es la situación de cada uno en cuanto a política fiscal y monetaria, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
No, por favor, muchas gracias por llamar. Saludos para todos.
Es lo más interesante de la jornada en América Latina. Si echamos un vistazo un poquito más al norte, en Estados Unidos, hoy tenemos de momento tono positivo para los índices de Wall Street. Las subidas son ya bastante discretas, por ejemplo, en el caso del tecnológico Nasdaq, que apenas suma un 0,12%, mientras encontramos recortes generalizados en las plazas europeas. Nuestro IBEX ahora se deja un 0,72%. Tenemos el peor comportamiento para la bolsa alemana, para el DAX, que sigue recortando algo más de un 1%, y los recortes más discretos los encontramos hoy en Londres con una caída de apenas el 0,06%. En el mercado de deuda, en el mercado de bonos, ¿cuál es la situación? El rendimiento del bono alemán a 10 años lo tenemos hoy recortando ligeramente hasta cotas del 2,78%. Está el español al mismo plazo en el 3,42%, mientras que el estadounidense se mueve en cotas del 4,20%. 0,22% y en el mercado de divisas el euro sigue recortando frente al dólar estadounidense. Está este cruce, este par, en cotas de 1,0848 unidades. Esta es la fotografía. Vamos a recuperar ahora uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Hoy seleccionamos esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Javier Alonso, fundador y consejero delegado, además de director de inversiones de Wellcome Asset Management, sobre esa última reunión de tipos bastante previsible de la Reserva Federal y sobre por qué entienden de esta firma que Estados Unidos tiene que subir impuestos en contra de la promesa de Trump.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
La reunión era la más previsible de todas, porque se esperaba que no hiciera nada, ¿no? Que dejara los tipos donde estaba. Pero sí que atisbó una posibilidad, de momento para él remota, de recesión. Para nosotros no tan remota, porque quizás sea incluso buscada. ¿Buscada en qué sentido? Estados Unidos debe subir impuestos. Nosotros somos totalmente contrarios a subir impuestos en cualquier escenario, pero este es el único en donde creemos que es lo que tiene que hacer Estados Unidos. Y la promesa de Trump era bajarlos. Entonces vemos que es incompatible. ¿Se acuerdan cuando la primera ministra británica perdió el puesto en 20 días porque dijo que iba a bajar impuestos cuando ya habían pasado el umbral del dolor? Pues Estados Unidos ha pasado el umbral del dolor. Entonces debe subir impuestos porque la reducción de gastos, si no se hace muy paulatina, es muy dañina para la economía. Si despides a un funcionario, que con Biden se contrataron muchísimos, pierdes su renta en el PIB, porque lo que aporta un policía, un profesor, un bombero, al PIB es su renta. Entonces el PIB caería por los despidos del sector público. Y a la vez pierdes el consumo, que pesa muchísimo en la economía americana. Entonces esa reducción tan drástica que quieren de gasto te lleva a la recesión.
Aunque él dice que el riesgo lo ve todavía bajo.
Sí, a ver, aquí hay también dos problemas adicionales. Uno es la inflación, que tiene que luchar contra ella. Los aranceles pueden ser inflacionistas. Y ahora, si se deprecia mucho el dólar, como se está depreciando, que ha tenido un movimiento gracias al tirón de la rentabilidad del boom alemán, se ha apreciado muchísimo el euro, ellos van a importar inflación. Entonces tienes aranceles, importar inflación, y entonces Powell le da miedo esto. Entonces no ha querido mover ficha porque a lo mejor la propia ralentización te da control de precios, pero de momento las dos medidas, tanto el dólar como los aranceles, son inflacionistas.
Son perspectivas a corto plazo de todas formas, ¿no, Javier? Porque todavía veo que en el mercado se descuentan otras dos bajadas de tipo de interés en Estados Unidos este año.
Ahí hay una cosa que marca mucho, que es que la deuda, cuando subieron los tipos, en lugar de tener un calendario bastante estructurado, lo tiene muy desestructurado y este año vence el 25%. Entonces, si los chinos están vendiendo, si Japón está vendiendo, ¿quién va a comprar esa deuda? Lo normal es que lo compren los bancos americanos y también las compañías de seguros y demás. Entonces, eso te va a exigir una prima por vencimientos. Una prima también que los cortos caen y los largos suben. Esa subida de los largos es la que ha provocado la caída de las tecnológicas, de las siete magníficas y del growth, porque la renta variable, sobre todo el growth, tiene mucha duración. Entonces, sí que es a corto, es verdad, pero es a corto por esa necesidad de reestructurar la deuda americana. El 25% tienen que emitir nueva deuda más cubrir el déficit del 7%.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el consumo energético de la inteligencia artificial. Un cambio de paradigma sin precedentes, la revolución más importante desde la aparición de Internet. El boom de la inteligencia artificial generativa viene rodeado de un alto grado de expectación sobre cómo nos cambiará la vida esta herramienta. Sin embargo, hemos oído poco o prácticamente nada del consumo energético que esto implica. Sabemos que necesitamos centros de datos con más capacidad y más modernos que los actuales para satisfacer la demanda logística de la IA. Pero todavía no sabemos cuánta energía gastamos ya en su uso. Y es que según el Banco Central Europeo, el consumo energético de una simple consulta en ChatGPT-3 es unas 10 veces superior al de una búsqueda común en Google. Los economistas del regulador bancario europeo cambio, consideran que el mercado eléctrico se podría tensionar por el fuerte aumento de la demanda energética. Pensemos, por ejemplo, en países como Irlanda, pionero en el sector de centros de datos. Es difícil de estimar cómo podrían reaccionar los mercados eléctricos nacionales en casos como el de la isla británica, según los economistas del BCE. También hay que tener en cuenta que cada versión mejorada de la inteligencia artificial requerirá más energía. Las siete magníficas han incrementado su consumo energético un 19%, mientras que las empresas de centros de datos un 7%. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía prevé que los centros de datos podrían aumentar su consumo un 80% en 2026 con respecto a 2022, con especial rebote en China y Estados Unidos. Todo ello elevaría el precio del gas natural un 9% en Asia y Europa y un 7% en Estados Unidos, según el Banco Central Europeo. Según un estudio de la Universidad de California, generar 100 palabras con la versión de ChatGPT-4, el equivalente, por ejemplo, a escribir un email, consume más de 1.400 litros de agua, lo suficiente para llenar un jacuzzi grande. Una estimación de Best Brokers defiende que con la cantidad anual de electricidad que utiliza ChatGPT para responder a los mensajes, podríamos cargar un iPhone más de 47 millones de veces o completar la carga de 3 millones de vehículos eléctricos. Además, es el equivalente al gasto eléctrico anual de 21.000 hogares estadounidenses o al suministro de Gibraltar durante un año y 50 días. La diferencia del consumo entre una búsqueda tradicional en Internet y una consulta a una herramienta de inteligencia artificial generativa reside en los centros de datos, la infraestructura que alberga los servidores de estas últimas. Los modelos de lenguaje en los que se basan la IA necesita una capacidad de cálculo enorme, lo que incrementa también el gasto. De acuerdo de nuevo con la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos emplean el 40% de su electricidad para alimentar esos servidores y el 40% para enfriarlos. Eso sí, vamos a terminar con una noticia más positiva para no caer en suposiciones apocalípticas. Una consulta de ChatGPT, pese a ser 10 veces superior a una consulta en Google, tiene un consumo energético menor que una bombilla LED o un ordenador portátil, según Epoch AI. No nos llevemos las manos a la cabeza todavía. Eso sí, recuerden no malgastar la electricidad, porque será muy necesaria para dar de comer a los experimentos inteligentes de las grandes tecnológicas.
Nos fijamos ahora en la macro y también en las citas que hemos tenido en estas últimas horas con bancos centrales, de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, vamos a comenzar mirando hoy a Reino Unido, porque allí hemos tenido la última de las reuniones centrales de esta jornada. Ha mantenido tipo su banco central en el 4,5%. ¿Qué le ha parecido? Porque aquí lo relevante viene siendo habitualmente ver el número de miembros que votan en uno u otro sentido, ¿no? Después de esa sorpresa que veíamos en la reunión de febrero de la considerada halcón, Catherine Mann, cuando pasaba de apoyar una pausa a votar directamente por un recorte de 50 puntos básicos, ¿no?
Sí, como dices, las expectativas eran 7-2, creo que finalmente ha sido 8-1.
Sí.
Al final es un poco el más relevante dentro de Reino Unido, y el cambio, al final creo que los funcionarios lo que están representando es lo que dijo la Reserva Federal ayer, incertidumbre, y se está viendo representado en todos los bancos centrales del mundo y por todas las regiones. No sabemos muy bien cómo pueden impactar, por ejemplo, ahora los nuevos anuncios de aranceles que se lleven a cabo el 2 de abril. Se espera que proporcionen ya más certezas, porque ahora mismo lo único que hay alrededor de ello es incertidumbre. Y con certezas me refiero pues a que se muestre ya que se impone. Sea bueno o malo para la región, pues seguramente sea una certeza para los mercados y para los bancos centrales. Si es una mala noticia, pues se descontará de forma negativa y a partir de ahí ya empezaremos a trabajar con la nueva normalidad. pero ahora mismo hay tanta incertidumbre que no sabemos si van a generar inflación, si van a afectar al crecimiento económico. Hay unos estudios que dicen una cosa, hay otros estudios que dicen otra, que lo único que pueden hacer los bancos centrales es moverse lo menos posible y hacer comentarios veleta, ¿no? Una cosa y otra para que el inversor o el que escuche o el ciudadano de la región se quede pensando, pues vale, ¿y ahora qué?
De la fotografía que muestra ahora mismo Reino Unido, ¿qué es a su juicio lo más relevante? Porque el proceso de desinflación, de momento todavía vemos que presenta baches. El crecimiento salarial, que lo mira mucho el Banco de Inglaterra, sigue siendo alto. El mercado laboral muestra síntomas de enfriamiento. ¿Qué es lo más preocupante ahora mismo de la economía británica?
A mí la economía dentro de Reino Unido siempre me ha llamado la atención la inflación. Que la inflación no iba mostrando el mismo proceso desinflacionario que, por ejemplo, en la región de la eurozona en conjunto, o en España en particular, o en Estados Unidos, ¿no? En Reino Unido tiene pinta de que la inflación se va a estabilizar ampliamente por encima del 3% en datos interanuales. Está en una fase mucho más rezagada, ¿no? Por ejemplo, en España ya llevamos 15 meses, por así decirlo, con una inflación, podríamos decir, ciertamente estabilizada, mientras que Reino Unido no ha sido hasta inicios de este año, finales del año pasado, cuando hemos visto ciertas fases de estabilización. Y con estabilización me refiero a comparar datos interanuales pues ya más cercanos al 2-3% con el año anterior, que no haya tanto efecto base, ¿no? Por tanto, por el lado de la inflación creo que tienen ahí un problema bastante grande. Y luego también con todo el tema endeudamiento, hemos visto que los rendimientos de Reino Unido, los rendimientos británicos a 10 años han saltado mucho en los últimos meses, se encontraban en niveles bastante elevados, han generado ciertos momentos de tensión, también han sido preguntados por el Banco de Inglaterra sobre un poco esta situación. Yo lo que veo en Reino Unido sobre todo es un gran periodo de incertidumbre. Estamos observando que la inflación puede ser más pegajosa incluso que en otras regiones y el crecimiento económico no termina de verse sólido, ¿no? Si hablamos de esta inflación, que ahora creo que está de moda, haciendo referencia un poco a que puede ocurrir en Estados Unidos, creo que en la eurozona y especialmente en Reino Unido llevamos en esta inflación o llevan en esta inflación durante más tiempo.
Hoy además hemos tenido decisiones de tipos en otros bancos, en Suecia por ejemplo, también en Suiza. El primero ha mantenido el precio del dinero en el 2,25%, ha lanzado un mensaje contundente al señalar que se han terminado los recortes. El segundo, el Banco Central Suizo, los ha recortado, ha dejado el precio del dinero en el 0,25%. ¿Alguno le ha sorprendido?
Ninguno. Creo que todos han hecho un poco lo que se esperaba, empezando por la Reserva Federal ayer, y creo que están haciendo eso, están tratando de moverse lo menos posible, estar un poco cautos, todos muestran o todos hacen referencia a incertidumbre, todos hacen referencia a Estados Unidos, y yo creo que por ahí va a estar un poco la clave. Al final, Suiza pues sí que nos ha dicho también que va a seguir un poco con esa fase de bajadas de tipos, la inflación está prácticamente en terreno plano, por tanto poquita cosa pueden hacer más que bajar los tipos para tratar de estimular un poquito más los precios, pero incertidumbre, inestabilidad, muchos movimientos y comentarios aleatorios, y con aleatorios me refiero a que puedes pensar y no pensar nada, ¿no? Un poco, así es como me quedé yo ayer tras escuchar a Powell, ¿no? Que no hay una dirección firme, que simplemente es incertidumbre, vamos a ver qué nos depara todo esto, y sobre todo la palabra clave es arancel y ver cómo reacciona Estados Unidos. Creo que el foco de la incertidumbre está más por ese lado, está más por el lado político, por el lado aranceles, por el lado relaciones comerciales, geopolíticas, justo en este momento. Y creo que estas reuniones de los bancos centrales están pasando un poco desapercibidas para los inversores.
Y lo mismo China, ¿no? Mantenimiento de tipos de interés, a pesar del riesgo de deflación allí, se deja el tipo de interés de referencia en el 3,1% por sexto mes consecutivo. Nadie se mueve, como bien dice, a la espera de ver qué pasa, ¿no?
Sí, también un poquito lo mismo. Sí que es cierto que incluso ha afectado un poco más a, hemos visto valores como del Hang Seng, que, o el Hang Seng que corregía hoy un 2-3%. Estamos observando valores chinos que caen un 3-4%, los principales el día de hoy. Y si bien es cierto que han hecho lo que se esperaba, hoy había una pequeña esperanza de que con la idea de estimular la economía, ¿no? De que ese plan de estímulo ya es bastante firme o parece que se va a seguir su curso, pues que se pudiera dar la sorpresa. No ha sido así y bueno, pues ha habido ciertas reacciones. Pero también es cierto que Trump ha comentado o ha amenazado con otro arancel del 10% a lo ya impuesto con anterioridad. Veremos a ver ahora el 2 de abril qué es un poco lo que se lleva a cabo, ¿no? Como digo, creo que hay tantas incertidumbres en este momento que hacen falta algunas certezas, y con certezas no me refiero a buenas noticias, buenas o malas noticias, pero noticias, alguna certeza de sobre lo que se va a llevar a cabo o cómo van a ser estos aranceles. Y creo que no saldremos de dudas hasta ese mismo 2 de abril, y espero que sea en ese momento, porque también existe la posibilidad de que luego sigamos un poco con esta incertidumbre de un cambio, otro cambio, y no sabemos realmente qué es lo firme, ¿no? A los mercados y a la economía, si algo no les gusta, es esto, es la incertidumbre. Es decir, reaccionan mucho mejor a una mala noticia, oye, pues caen y ya está, y a partir de ahora jugamos con una nueva normalidad, que a este periodo de incertidumbre, no saber, de cambiar de opinión y demás. Pero sí que es cierto que China, aunque ha sido lo esperado, oye, una bajada de tipos habría gustado y mucho a la renta variable.
Hoy hemos escuchado a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comparecido ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y ha arrojado cifras concretas de los análisis de la entidad del Banco Central Europeo sobre el impacto económico de esa guerra comercial de Trump y la posibilidad de un euro más débil a medio plazo por esta guerra arancelaria. Y habla de un golpe del 0,3% en el PIB de la eurozona. ¿Qué le parece?
Bueno, pues que ante un crecimiento nulo, buenas noticias evidentemente no son, ¿no? Incluso podríamos o correría el riesgo de caer a terreno negativo. Es cierto que habría que ver un poco cómo se han llevado a cabo estos estudios, si se tiene en cuenta, por ejemplo, un arancel recíproco sobre los impuestos al valor añadido, que es que esta es un problema grande si se lleva a cabo, ¿eh? Pues se ha ido comentando de que a los países como por ejemplo la eurozona, o a las regiones como por ejemplo la eurozona, que tiene un impuesto al valor añadido, el IVA, puede ser interpretado por parte de Estados Unidos como si fuera un arancel, y en ese caso, pues el arancel recíproco que tocaría a la región sería bastante más elevado del que sería el adecuado. Yo creo que esto no se llevará a cabo y simplemente pues son comentarios, amenazas y demás, pero sí que es cierto que en ese caso podría haber mayores problemas de los que creo que se están descontando para la región. Con respecto...
Sí.
Nada, simplemente iba a hacer otro comentario sobre el crecimiento económico que al final puede afectar de forma negativa. También es cierto que con este plan de estímulo que ha llevado a cabo Alemania se espera que impacte un poco de forma más positiva, ¿no? Por tanto, una nota negativa, otra nota positiva, creo que por ahí las divisas y cómo se mueva el par euro-dólar podrían tener un gran juego en este tema de los aranceles.
Diego Puertas, analista de Serenity Markets, gracias. Como siempre, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Chao, adiós.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a chequear qué ha sido lo más relevante del día en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Félix López, socio director de Atele Capital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante? Hemos tenido aquí emisión de deuda por parte del Tesoro Español, pero hemos tenido sobre todo citas con bancos centrales. Venimos de la última jornada con la Fed y hoy se han sumado otros países como Reino Unido, Suecia o Suiza.
Sí, sin duda. Yo creo que esta semana y en el día de hoy quizás lo más destacado lo vemos ahí, ¿no? En las distintas reuniones, ¿no? Quizás los movimientos han sido más escasos que en otras ocasiones. De todas formas, prácticamente con estas políticas que estamos acostumbrados ya de los bancos centrales de prácticamente telegrafiar en la mayoría de los casos los movimientos, ha habido poca sorpresa, ¿no? Mantenimiento de tipos, como sabemos, en Reino Unido, Suecia, y bajada de nuevo hasta acercarnos otra vez a los 0% en Suiza, ¿no? Dejándolo en el 0,25, ¿no? Que quizás es la excepción, ¿no? Por lo demás, jornada, yo diría, con compras en general, es algo que yo creo que después de los fuertes movimientos que hemos vivido en las últimas semanas en Europa de subida de tipos, hemos vivido un movimiento en paralelo prácticamente la curva tras las noticias y los comentarios por parte del gobierno alemán. Sí. Yo creo que podríamos estar asistiendo en estos momentos y en las próximas jornadas un momento de consolidación en dichos tipos, ¿no? No olvidemos que tipos cercanos al 3% en el bono alemán, una parte muy importante del mercado lo considera una compra clara, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las expectativas de inflación de la zona euro y que nos encontramos por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Con tipos de interés reales en la zona euro.
A la deuda de Reino Unido como inversión, ¿con qué ojos están mirando ustedes? Sabemos que la ministra de Finanzas debe presentar la semana que viene una actualización de esas finanzas públicas y hay una parte del mercado pues que se pone nerviosa, que teme que pueda producirse un cierto shock en el mercado y no sería la primera vez en este país.
Efectivamente, la verdad es que en los últimos años ha sido bastante, no sé si tormentoso o tumultuoso es la palabra, la política del Reino Unido que ha afectado a los mercados de deuda, ¿no? La realidad es que nosotros en el momento actual nos encontramos fuera del mercado de deuda británico, fuera del mercado de deuda en libras, ¿no? Quizás en momentos como el actual preferimos una política de esperar y ver. Realmente, dado los niveles en los que estamos ahora mismo y teniendo en cuenta las alternativas, que quizás es el factor fundamental por el cual pues no tenemos en consideración ahora mismo ningún tipo de posición en deuda británica, ¿no? Preferimos más una posición en deuda americana con tipos similares. Obviamente, tanto en el caso en su momento cuando hacíamos deuda del Reino Unido y tanto como la deuda americana con divisa cubierta, pero creemos que el entorno macro y sobre todo el posicionamiento es mucho más propicio en el corto y medio plazo para la deuda americana, que no esa incertidumbre, que no es que Estados Unidos obviamente esté exenta de incertidumbre, pero nos parece una incertidumbre que creemos que es mucho más apropiada cogerla con la deuda americana que con la deuda británica, ¿no? Probablemente sea una situación donde en el medio plazo veamos algún shock como lo que hemos vivido en los últimos años, y si eso se produce y vemos repunte, digamos, drástico de rentabilidades en el corto plazo, nos haría cambiar dicha opinión, ¿no? Pero en el momento actual, esperar y ver desde fuera.
Esta semana la presidenta del Santander, Ana Botín, insistía en que tienen el foco en la entidad en toda América. Hablamos a menudo de los bonos estadounidenses, menos de la deuda de los países latinoamericanos. ¿Considerarían algún emisor de América Latina ahora mismo?
Pues realmente sí, tenemos además la exposición a deuda emergente en general. Es una parte, aunque no principal, pero sí es una parte que lleva formando parte de nuestras carteras desde hace muchos años, y a diferencia de lo que ocurre con los mercados de renta variable, en la parte de los mercados de renta fija, el mercado latinoamericano es importante, ¿no? Tiene una posición destacada, ¿no? En el momento actual sobreponderamos más la posición en Brasil frente al otro gigante de la zona, que es México, a la espera de que, pues bueno, pues como todos bien sabemos, ¿no?, probablemente en los próximos meses se aclare un poco la situación con su socio comercial principal, que no es otro que Estados Unidos, ¿no?, y que quizás está generando algo más de volatilidad y algo más de incertidumbre a la economía mexicana, ¿no? Con lo cual, ahora mismo más Brasil, algo menos México, pero con la expectativa de un proceso de normalización de dichas posiciones y se aclara un poco el horizonte macro.
Félix López, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Ahora toca mirar al mercado español, al de renta variable, para comprobar cómo ha ido el cierre de la jornada de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Hola José, muy buenas tardes.
Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos estado muy pendientes, por ejemplo, del Banco Sabadell. Celebra junta de accionistas desde las 5 de la tarde. En las últimas horas ha apelado al gobierno para que dificulte la OPA por el bien común, dicen desde el Sabadell. Tienen asumido que Competencia va a dar el visto bueno con condiciones asumibles para el BBVA, pero el Sabadell, entre tanto, pues ha abierto la puerta a mejorar sus previsiones en su próximo Capital Markets Day. ¿El banco a día de hoy le convence para tenerlo en cartera?
Pues empezamos a ver bastante justa la valoración, esa es la realidad. Nuestro precio objetivo estaba en torno a los 2,60, está cotizando por encima y empezamos a ver poco potencial en estos niveles. Pensamos que si BBVA, como al final hay una ecuación de canje, sube su apuesta y hace una oferta con algo más de cash, BBVA sufriría, con lo cual la ecuación de canje arbitraría esa potencial mejora. Y empezamos a ver pues más riesgos que beneficios, ¿no?, de seguir manteniéndolo, y pensamos que está ya en niveles pues de ir deshaciendo y tomando beneficios, desde luego.
Iberdrola, hoy su presidente ha acentuado la presión para que el gobierno recapacite sobre la renuncia a la energía nuclear. Dice que si se cierran estas centrales, los precios de la luz van a subir más de un 25% en nuestro país. Pero al margen de esto, ¿al valor qué potencial le ve ahora a Iberdrola?
Bueno, siempre hemos comentado lo mismo, ¿no?, que está en un superciclo de capital, y un superciclo de capital es aquel en el que cada vez inviertes más y cada vez obtienes más rentabilidad y EBITDAs, y todas las inversiones que vas acometiendo pues se transforman en mayores dividendos y mayor rentabilidad para los accionistas, y pensamos que eso continúa, ¿no? Nada ha cambiado en el business plan. Sí que es verdad que la valoración está bastante ajustada, pero pensamos que todavía puede seguir escalando posiciones, irse hacia la zona de 15,5-16 euros, que es nuestro precio objetivo, ¿no? Así que mantendríamos las acciones. Mientras tanto, cobramos un gran dividendo y no vemos demasiados riesgos ahora mismo en el horizonte, desde luego.
Entre las compañías más castigadas del día tenemos a bancos esta jornada. También ArcelorMittal, que ha recortado casi un 3%. ¿Qué le convence y qué no de la compañía en estos momentos?
Lo que menos me convence quizás haya sido el fuerte rebote que ha tenido, ¿no? Y la valoración que la vemos está cotizando unas expectativas de recuperación del ciclo después de una fase muy aguda. Tuvimos una fase muy buena post-pandemia y la fase de subida de precios ya pasó, quedó atrás. Hemos tenido muchos trimestres en los que pues la demanda final y los precios no acompañaban. Ha habido algo de luz en el último trimestral, pero la acción ha pasado de los 20 euros, 22, a por encima de 30 en algunos momentos, ¿no? Así que lo que menos nos convence quizás sea la valoración, porque está descontando un escenario de recuperación demasiado rápido, ¿no? Y eso es lo que menos nos convence ahora mismo.
Enagás ha sido de las mejores esta jornada dentro del selectivo. ¿Le gusta?
Pues lo único que me gusta de Enagás es su valoración, porque creo que a corto plazo no tiene demasiados catalizadores ni drivers para subir. Creo que todo el tema del hidrógeno es muy a largo, probablemente es para los próximos 15-20 años. No vemos tampoco al gobierno con un interés de primar las tarifas del negocio regulado de Enagás de manera excesiva, y pensamos que va a tener otras prioridades el gobierno, sobre todo con un gasto en defensa en aumento. Y pensamos pues que no hay demasiados catalizadores. Sí que es verdad que los riesgos pues se han minimizado mucho con todo el tema de los laudos y todo el tema de los arbitrajes, pero como digo, la valoración nos parece atractiva, pero no vemos excesivos catalizadores, ¿no? Pues quizás sea un valor pues muy defensivo, que creemos que no va a hacer gran cosa, pero que tampoco nos va a dar ni alegrías ni sustos, ¿no? Yo creo que ya está metido en el precio todo lo peor.
¿Qué le parecen las líneas maestras del plan estratégico de Día, el primero que lanza desde hace varios años? Prevé abrir más de 300 tiendas, invertir hasta 900 millones en ese plan hasta el 29, se va a apoyar en franquiciados para el grueso de las aperturas y va a analizar adquisiciones en el mercado español, además de no descartar repartir dividendos.
Pues sí, la verdad que me parece un plan ambicioso, pero yo creo que el plan de reconversión inicial, ¿no? Al final se está haciendo en dos fases. El plan uno, que era la reestructuración, ha sido todo un éxito. Todo el modelo de franquiciados le han dado la vuelta, han mejorado un montón la imagen de la marca. Cualquiera como usuario que vaya a las tiendas de Día, pues lo experimenta, y yo creo que eso se está traduciendo en unos mejores resultados, como se ha visto. La acción ya lo ha empezado a recoger, ¿no? Ha pasado desde el contrasplit, pues desde la zona de 12 euros a los 18, y pensamos que es un plan de ambicioso. Yo creo que se van a centrar en la parte orgánica, e incluso han mencionado que podrían acometer adquisiciones, pero yo creo que con la valoración que tienen las acciones de Día de hoy, es complicado que puedan hacer ampliaciones de capital o canjes, ¿no? Entonces yo creo que ese plan es ambicioso, será orgánico, y yo creo que, dado la efectividad que está teniendo el management, sí que somos optimistas, ¿no? Y sí que nos parece una oportunidad de subirnos a un valor que yo creo que ha dejado atrás, pues, una fase de reestructuración muy dura y que otorga potencial a los accionistas, desde luego.
Una cosa más, al margen de la bolsa española, y ahora que se habla tanto de oro, una vez que ha llegado a esa referencia de los $3,000, ¿las mineras de oro piensa que pueden ser una buena opción para exponerse a esta temática?
Pues la verdad que está muy descorrelacionado, ¿no? Al final, sí que es verdad que un oro arriba pues permite obtener una rentabilidad en la extracción fuerte, pero sí que es verdad que todos los costes de extracción en los últimos años se han elevado muchísimo, ¿no? Y eso es lo que ha lastrado muchísimo la rentabilidad de las mineras y lo que las ha descorrelacionado enormemente del precio del oro, ¿no? Y sí que pensamos que empezamos a ver signos de intentos de rebote y de salida después de un periodo muy, muy largo de corrección en todo el sectorial, y sí que pensamos que tienen potencial porque por valoración no las vemos caras, pero desde luego tenemos que seguir viendo un oro escalando posiciones para que las mineras arranquen definitivamente, ¿no? Como decimos, la parte de costes es lo que más las ha lastrado en el pasado.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadri Asset Managers, gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.
Vemos que al final, dentro del selectivo, lo mejor ha sido para Amadeus, ha rebotado algo más de un 2%, seguido de Enagás, arriba un 1,40. Y en el lado de las caídas, importante descenso para Unicaja, del 4,60% ese retroceso, más de un 3% se ha dejado CaixaBank, tenemos a Bankinter con descensos del 2,91%, ArcelorMittal con una caída del 2,83% y con descensos superiores al 2%, Grifols, el Banco Santander y el BBVA. Enseguida hablamos de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente los mercados.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Cómo de comprometidas están las empresas con el bienestar y la felicidad de sus empleados? ¿Qué es necesario medir para validar esto? No hay que perder de vista la parte social de la ESG, aunque la E, lo que tiene que ver con lo medioambiental, suele acaparar más esfuerzos y muchas más miradas. Bien, pues esta tarde, en este espacio de sostenibilidad del programa, nos queremos centrar en la responsabilidad de las organizaciones con sus trabajadores. Nos acompaña Carolina Soto, que es la directora de Sostenibilidad y Salud de AENOR. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos.
Bueno, la certificación es uno de los negocios de AENOR y una de las últimas validaciones que ha puesto en marcha es esta en la que nos queremos centrar justo esta tarde y que mide el grado de compromiso de las empresas con el bienestar y la felicidad de sus trabajadores. Es una certificación que han puesto en marcha de la mano de la Fundación Mundial de la Felicidad. Justo hoy es el Día de la Felicidad, ¿no?
Exactamente, Rocío, muchas gracias. Y en un día como hoy, el Día Mundial de la Felicidad, es importante que las organizaciones pues conozcan cuáles son las alternativas o las certificaciones a las que pueden optar en este ámbito. Para ello, nosotros, en busca de cumplir nuestro propósito como organización que tiene como una de las líneas de negocio la certificación, hemos buscado aliarnos con organizaciones, en este caso como la Fundación de la Felicidad, para poner en valor las estrategias que llevan las organizaciones en este ámbito.
¿Por qué una solución de este tipo enfocada en las personas y en lo que las organizaciones cuidan de esas personas?
Porque se ha demostrado que el bienestar de los profesionales es muy relevante para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las organizaciones. Sabemos que organizaciones que llevan acciones dirigidas al bienestar hacen que sus equipos de trabajo estén más comprometidos y sean a su vez embajadores de la propia organización.
¿Y qué es exactamente lo que mide esta certificación de bienestar laboral? ¿Qué es lo que evalúan dentro de una empresa o dentro de una organización?
Mira, pues esta certificación evalúa el compromiso de la organización relacionado con el bienestar de sus empleados en diferentes dimensiones, ¿no? Por un lado, la física, mental, social, emocional, ocupacional y financiera. Y por otro lado, evalúa el impacto del despliegue de estas estrategias en ámbitos tan interesantes como el negocio, los clientes, los proveedores y la comunidad.
¿Y qué metodología sigue? Hay varias fases, ¿no? Para explicarnos un poquito y que la gente que nos esté escuchando ahora mismo entienda exactamente esto que al final puede parecer tan genérico, ¿cómo se concreta, no?
Mira, pues el proceso de implantación y de certificación consta de tres fases. Las dos primeras las lleva a cabo, las lidera el equipo de la Fundación de la Felicidad y consta de dos subfases, digamos. Por un lado, un análisis interno de las organizaciones y por otro lado, el diseño de un plan de mejora relacionado con la estrategia de bienestar. Y ya cuando la organización despliegue este plan de mejora, optaría y entraría a participar nuestro equipo de auditores de AENOR.
Por tanto, ahí, una vez que se hace este análisis, con esas dos primeras fases, como nos dice, de la mano del socio que tienen para esta certificación en concreto, que es la Fundación Mundial de la Felicidad, entrarían ustedes a evaluar y certifican. Hay varios niveles de certificación. ¿Cuáles?
Hay tres niveles de certificación. Estándar, alto rendimiento y excelencia. Es importante tener en cuenta que lo que nos interesa es acompañar a las organizaciones en la evolución de su estrategia del bienestar. Por eso hemos definido estos tres escalones, digamos.
Estándar, por ejemplo, ¿qué sería, más o menos, para entendernos? ¿Un aprobado?
Estándar sería una organización que lleva a cabo acciones de bienestar, que despliega, que tiene definido un plan estratégico en bienestar, pero que en el momento de la auditoría no ha recogido los frutos, ¿no? No ha visto el 100% los resultados que se esperan. Entonces, digamos que eso sería el estándar. Alto rendimiento son aquellas organizaciones que, digamos, ya tienen una velocidad de crucero y que han visto una mejora en sus resultados directamente relacionados con el bienestar, y evidentemente excelencia, pues son organizaciones que se distinguen dentro de sus iguales en el marco de bienestar.
De ahí ya no habría margen de mejora.
Ahí siempre hay margen de mejora.
Bueno, la certificación, si no tengo mal entendido, la han lanzado hace poquito. ¿Qué acogida o qué demanda, digamos, está teniendo? ¿Está dirigida sobre todo a quiénes?
A ver, esto es súper interesante porque evidentemente, y como bien lo acabas de comentar, lanzamos la solución hace muy poco y aprovecho este espacio para invitar a todas las empresas que nos están escuchando a participar en el lanzamiento que vamos a llevar a cabo el próximo martes 25 de marzo en la sede de la Cámara de Comercio de Madrid. ¿A quién está dirigida? Pues a cualquier organización, independientemente del número de empleados y de actividades que preste. Con lo cual, organizaciones que estén interesadas en diseñar su estrategia del bienestar o en darle valor a su plan estratégico en bienestar son bienvenidas a integrar esta certificación, a ser parte de esta solución.
En general, y aunque esto todavía está comenzando a rodar, ¿no? Grosso modo, diría que las empresas españolas ponen el bienestar de sus empleados en el centro, en general, como un pilar estratégico en su gestión y un pilar estratégico en su operativa.
En general, sí. hemos visto el efecto de que ha tenido la pandemia, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Por lo tanto, me atrevería a decir que en general, si las organizaciones están girando el foco hacia el bienestar porque ven que es necesaria una retención del talento, es necesario que sus profesionales o que sus colaboradores sean embajadores de marca y que lleven a cabo la cultura de la organización, que transfieran las fronteras de la organización.
Me sorprende un poco este optimismo, ¿no? Porque se habló mucho, y es verdad que a raíz de la pandemia, de aquello de que íbamos a salir mejores, y luego poco a poco se ha ido desinflando un poquito el globo, ¿no?
A ver, se vieron las falencias, evidentemente, se vieron puntos débiles de las organizaciones en cuanto a la adaptación a esas circunstancias que vivimos que empezamos a vivir en el 2020, pero también se vio, por otro lado, la capacidad de adaptación de las organizaciones a operar en un entorno tan cambiante como el posterior a la pandemia, con lo cual hay un nuevo reto. Hay un reto para las organizaciones, que están haciendo sus pinitos en materia de bienestar, pero también hay un otro reto, que es poner en valor todas aquellas acciones que hacen empresas o que llevan haciendo desde antes de la pandemia.
Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del teletrabajo y pensando cómo podemos casar todo esto con el hecho o la realidad que existe aquí en España de que si uno sale a la calle a preguntar... Todo el mundo quiere ser, o una buena parte de la población quiere ser funcionario. Algo está fallando, ¿no?
A ver, digamos que muchas organizaciones han llevado a cabo acciones encaminadas al teletrabajo, y muchas de las organizaciones se han adaptado a esta nueva realidad que lo demandan, por un lado, las personas, y que no está mal, lo demandamos la gente de la calle, ¿no? El trabajador de a pie demanda que las organizaciones flexibilicen en esta materia, y es de agradecer que en este ámbito la administración pública lleve a cabo acciones encaminadas a la flexibilidad y a facilitar la conciliación. Yo creo que pueden hacer de un ejercicio tractor para el resto de organizaciones, ¿no?
Además de correcto, ¿es rentable fomentar el bienestar de los trabajadores?
Mira, es rentable porque en temas de salud y seguridad siempre es importante hablar en base a datos, ¿no? Y los datos demuestran que las organizaciones que tienen una estrategia de bienestar y que llevan acciones encaminadas en este sentido, por un lado, impactan en sus profesionales, en el rendimiento, en menos rotación y en que el profesional o el colaborador se siente parte de la organización, con lo cual sí, es rentable para las organizaciones. No olvidemos que equipos de trabajo alineados con la estrategia hace que la organización cumpla sus objetivos a largo plazo, con lo cual evidentemente es rentable.
Esto es interesante, lo que ha mencionado, lo de una menor rotación. Uh-huh. Antes hablaba de retención del talento, que es una de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? Siempre que se habla de empleo, se pone sobre la mesa este asunto. Esa felicidad de los trabajadores al final pues termina por ser la clave para fidelizar ese talento, ¿no? Cuando se ha encontrado y se nos está contando que es bastante difícil encontrarlo fuera, ¿no?
Yo digo que los currículums son listos, ¿no? Y cuando ven que hay organizaciones que pueden ofrecer un valor añadido más allá del salario que reciba mes a mes el trabajador, ahí es donde quiere ir el profesional, ¿no? Una organización que lo cuide y que establezca acciones de bienestar que permita, por un lado, digamos, su paz, ¿no? Su evolución profesional, y que todas esas acciones impacten, ¿por qué no?, fuera de la propia organización.
Ustedes que han trabajado mano a mano para poner en marcha esta certificación con esta Fundación Mundial de la Felicidad, me imagino que han hablado bastante con ellos para diseñar este proceso en tres fases del que nos hablaba. Las dos primeras se encargan ellos y luego ya ustedes pasan a certificar, ¿no?, cómo están las cosas. ¿De qué acciones les comentan de bienestar son las que más valoran los trabajadores en las empresas, en las organizaciones?
Definitivamente la conciliación. Yo creo que la conciliación es parte fundamental y lo valoran los empleados. Y por otro lado, el que la organización ponga a disposición de los colaboradores diferentes actividades que le permitan desconectar de su día a día laboral, ¿no? Que se puedan asociar, por ejemplo, que tengan la opción de practicar alguna actividad, no necesariamente tiene que ser deporte, pero alguna actividad que les permita desconectar de su día a día.
Ya que este es un espacio de sostenibilidad, como compañía, Aenor, ¿con qué más certificaciones cuenta en esta materia de sostenibilidad para evaluar y certificar cómo de sostenibles son las empresas o las organizaciones?
Además de la certificación en bienestar laboral, nosotros ofrecemos soluciones de certificación en diversidad e inclusión, igualdad de género, productos bajos en carbono, auditoría retributiva y otras relacionadas con sostenibilidad empresarial. Tenemos un bloque muy fuerte en todo lo que es ESG.
Y en general, ¿cómo vamos? ¿Que en la fotografía vamos
Mira,
bien?
Vamos muy bien. Evidentemente este ha sido un reto que ha tomado AENOR. Ha visto la necesidad de potenciar este tipo de soluciones y hemos visto que las empresas responden, están respondiendo a la necesidad de poner en valor de forma voluntaria todas aquellas acciones que llevan de la mano, o sea, relacionadas con la sostenibilidad.
Pues nos quedamos con este mensaje optimista, ¿no? Al respecto de ese compromiso de las empresas con ese bienestar de los trabajadores, porque al final siempre se dice, ¿no? Aquello de que las empresas son las personas que componen esas empresas. Carolina Soto, directora de Sostenibilidad y Salud de AENOR, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en este espacio de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Enseguida retomamos tercera hora de programa. Ya saben que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6. Una primera parte con Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Y desde las 6:30 estará con nosotros Juan Enrique Cadiñanos, responsable para Europa de Naga Markets.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Xtero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Xtero. Trading de verdad a tu ritmo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Pues es momento de arrancar consultorio de bolsa en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Nos acompaña esta tarde, en esta primera media hora de consultorio, Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, ahora vamos con su visión de mercado. Vamos a echarle un vistazo primero a cómo ven las cosas y a partir de ahí vamos tirando del hilo y vamos deteniéndonos en valores concretos por los que nos pregunten nuestros oyentes. Pero antes, déjeme que recuerde a las personas que ahora mismo nos están siguiendo cómo pueden participar, cómo pueden preguntar, ser partícipes de este espacio. oyentes@capitalradio.es es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribirnos. También pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Y luego también pueden optar por llamarnos por teléfono e intervenir en directo con nosotros. El número es el 91-283-3333. Dicho esto, Ignacio, momento de mercado, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ve la situación? Si le parece, comenzamos aquí, en la Bolsa Española primero.
Sí, no, centrándonos en el IBEX, hoy hemos vuelto a hacer un máximo histórico incluyendo dividendos, que siempre recomiendo que es el índice que deben seguir, el que le gusten los gráficos, y el único pero que ha sido que en principio es un doble techo, aunque faltaría confirmarlo, respecto a los finales del mes pasado de febrero, ¿no? Entonces fue sobre 13.450 y 13.464, 13.446, creo que fue el máximo de febrero. O sea que estamos ahí, luego hay que tener en cuenta también que mañana es la cuádruple hora bruja, ¿no? Las opciones, los vencimientos de opciones y futuros sobre índices y acciones, como sabrán los oyentes, entonces es un día bastante importante y normalmente suele ya estar todo el pescado vendido de cara al cierre del primer trimestre, ¿no? Entonces, mi impresión es que estamos en la cresta de la ola y que la ola, desgraciadamente, para el que no la haya podido aprovechar, puede empezar a romper en cualquier momento, ¿no? O sea, que okay, la corrección, me refiero, hay un montón de soportes, pero en principio estamos ahí, ojalá sigamos subiendo, pero yo creo que las valoraciones empiezan a estar ya muy ajustadas y que la subida, sobre todo de estos últimos meses, desde diciembre prácticamente, los bancos que están todos por encima del 40%, lo que hemos visto con Indra, que ha llegado al 60% desde primeros, creo que fue desde el 11 de febrero, cuando hizo el triple suelo en 16-10, y entonces eso está todo muy muy arriba, o sea, veo delicado, ¿no? O sea, que yo